Buenos días, hermanos. Vayamos al capítulo 18 del libro de los Hechos. Estaremos abarcando el final de este capítulo y el inicio del 19. Y vamos a ver tres aspectos de la salvación. El sermón de hoy yo lo he llamado la obra completa de la salvación. Entonces hay unas pautas en las cuales podemos asegurarnos si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el conocimiento suficiente para tener certeza en nuestra salvación y también una prueba que pueden ver todos los demás, nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Así que vayamos en oración. Señor bendito, bendice este momento en el cual vamos a estar meditando en tu palabra y queremos que tú seas la guía de nuestro espíritu, que tú seas el que aclare nuestros pensamientos y Señor, también quita de nuestras mentes distracciones, quita también de nuestro corazón orgullo, para que tu palabra pueda hallar lugar en nuestros corazones. Te pido pues que te honremos y sobre todo que tú te glorifiques en las enseñanzas de este día. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, pues continuando con la predicación del libro de los Hechos. Hemos estado viendo ya el ministerio de Pablo. Hoy vamos a abarcar el final de su segundo viaje misionero e inicio del tercer viaje misionero. Pero en esa transición ocurre algo que podemos ver cómo la vida del apóstol Pablo nos enseña muchas cosas. Y tres cosas que yo quiero enseñarte hoy acerca de la obra completa en la salvación. La primera es la siguiente: completos en obediencia. Si tú quieres saber si verdaderamente eres hijo de Dios, es que te sometes a la Escritura, te sometes a los mandamientos de Dios y vamos a ver qué nos dice estos versículos 19 en delante del capítulo 18. Dice así: y llegó a Éfeso y los dejó ahí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Es interesante saber que el apóstol Pablo anteriormente había querido ir a Éfeso y en los capítulos precedentes habíamos visto cómo ya tenía necesidad, él quería ir. Y sin embargo, Dios se lo impidió. Esto es al inicio de su segundo viaje misionero. Y esa era la región a donde el apóstol Pablo, él consideraba llegar y desarrollar su ministerio ahí. Pero él fue obediente a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo se lo impide, con la visión del varón de Macedonia. Y de manera implícita, hermanos, también podemos ver que si Dios no le permitió en aquel entonces llegar a esa región, ahora también le está permitiendo y Pablo de esta manera también está obedeciendo. Son algunas pautas que podemos ver en esta situación, pero donde se ve muy clara la obediencia es porque el apóstol Pablo cumplía su palabra. Hay unas traducciones que omiten, hay algunos ciertos manuscritos que no tienen algún pasaje que tiene aquí la Reina Valera, que es específicamente el cual él quería ir a Jerusalén a terminar un voto. Y yo creo que podemos entender todo esto del contexto, algo que había pasado. Si nosotros vamos en el versículo 18, dice lo siguiente: Pablo, habiéndose detenido aquí aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué es esto, hermanos? Él se seguía no sometiendo a la ley, pero la quería seguir practicando para testimonio a los judíos, para alcanzar a otros más. Sin embargo, cuando tú te disponías a hacer un voto a Dios, muchos creen que pudo haber sido el voto nazareo, el cual consistía en dejarte crecer el cabello, omitir algunas comidas y después de levantar ese voto, tú ofrecías el cabello en ofrenda a Dios. Algunos teólogos sugieren que pudieras tener 30 días en los cuales, si no estabas cerca de Jerusalén cuando iniciaste el levantar ese voto, por ejemplo, él se rapa el cabello fuera de Jerusalén, entonces era necesario que llegara hasta allá para terminar ese ritual. La comunidad de Efesios le quería detener porque estaba siendo bendecido por las enseñanzas del apóstol Pablo, por su predicación, por su discipulado. Sin embargo, cuando le quieren detener ahí, él tenía muy claro que había un lugar, una situación que debía de llevar a cabo con más premura y era terminar ese voto. Entonces, supongamos que esa fue la razón por la cual él no quiso permanecer más tiempo, es que él temía a Dios, él amaba sus mandamientos y no quería quebrantar lo que también se podía entender como una promesa. Él tomaba muy en serio la escritura. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, hermanos? Es porque si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, el rey Salomón había dejado unas palabras en las cuales nos damos cuenta que no es cualquier cosa tomar un voto a la ligera y menos delante de Dios. El capítulo 5, fíjense cómo dice a partir del versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, el temor a Dios era lo que le permitía al apóstol Pablo obedecerle. Temía más a Dios que al hombre. Y sabía que también si se había comprometido delante de Dios un voto, necesitaba cumplir todas las reglas que ya habían sido prescritas en el Antiguo Testamento. Hay algunas maneras, replico, lo que había movido al apóstol Pablo a ir a Jerusalén. Esa pudo haber sido tal vez una razón por la cual quería terminar su voto, o la otra simplemente porque él estaba también en sintonía del Espíritu Santo y simplemente sabía que no debía quedar ahí más tiempo en Éfeso. Aunque los hermanos de esa congregación le estaban tratando de detener, él decía, no, yo estoy convencido que la voluntad de Dios es que no esté aquí. Lo manifiesta de esa manera. Al momento de despedirse, podemos ver que dice en el 21, volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, si Dios quiere, regreso, pero yo estoy seguro que Dios no quiere que permanezca por ahora con ustedes. Entonces, a nosotros se nos puede hacer una frase hasta como de cliché, muchos pueden mencionar, si Dios quiere, haré esto, si Dios quiere, haré otra cosa. Pero el apóstol Pablo cuando afirmaba estas palabras es que él se quería someter en obediencia a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando. Yo no quiero que permanezcas más en Efesios. Yo quiero que vayas a Jerusalén porque allá tengo otros asuntos que enseñarte, tengo otros propósitos para tu vida. Veámoslo de esa manera. Simplemente el apóstol Pablo obedecía a Dios. Es una muestra de cómo tú puedes ser completo en la salvación porque te deleitas en obedecer a Dios. Y efectivamente él lo hizo, se va de Éfeso y dice aquí en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En esos dos versículos se acaba el segundo viaje misionero e inicia el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Solamente se menciona muy brevemente que llega a Jerusalén y de ahí se pasa a Antioquía, la iglesia enviadora. Pero seguimos tratando de hacer énfasis. ¿Por qué estoy hablando de la obediencia aquí? Porque hay una palabra clave la cual dice que cuando él va, y empieza a visitar a las demás iglesias, lo hace con un propósito, saludarlos, pero también confirmando a todos los discípulos. Una manera en la cual él confirmaba y que podemos ver es un sinónimo de fortalecer la fe. Si vamos al capítulo 14, ahí podemos ver la intención también en el segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, él establece iglesias, hay nuevos creyentes, pero sin embargo, habíamos visto que le había dicho a Bernabé, vamos a regresar a fortalecer la fe de los hermanos. No ocurre eso de que van ellos dos, pasa el disgusto, se separan, pero va con Silas. Y fíjense cómo dice el capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Habíamos visto el contexto de aquel entonces, cuando le toman por muerto después de haber sido apedreado. Pero ahí confirma los ánimos de los discípulos y les exhorta, permanezcan en la fe. Tienen que obedecer las enseñanzas, tienen que ser fortalecidos tanto en conocimiento, pero también en la práctica de su fe. Si nosotros vamos en el capítulo 15, también se muestra esta intención ahora en el versículo 32, en otro de sus viajes. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Él de esa manera fortalecía en sus viajes, pero también en este mismo capítulo dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Confirmar, hermanos, es que esa fe sea robusta, pero nosotros nos podemos dar cuenta que la fe es robusta cuando hay obras, cuando hay obediencia. El libro de Santiago, la carta de Jacobo a la iglesia, habla mucho de esto, de que tú puedes decir, tengo fe en Dios, pero si mis obras, mi obediencia no es manifiesta, es que esa fe no es firme, no es fuerte. Por eso tiene que fortalecerse esa fe. Pablo confirmaba en su tercer viaje misioneros a esas iglesias que había plantado. Podemos imaginar es que él siempre dejaba enseñanzas prácticas. Si quieres fortalecer la fe de los hermanos, tienes que enseñarles mucha teología y a raíz de eso que ellos se motiven para obedecer, para que esa fe, lo que ellos creen de la obra del Señor Jesús, sea tan real en sus vidas y tengan convicción de que son hijos de Dios, se muestra a través de la obediencia. Solamente por mencionar a lo mejor un par de casos que podemos ver en muchos más epístolas, pero simplemente en Romanos capítulo 12 inicia así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que... Y empieza a dar muchas instrucciones a la iglesia de Roma. Yo ya les enseñé las misericordias de Dios en los primeros capítulos de Romanos. Los primeros 11 capítulos nos hablan de teología profunda, de que el hombre es pecador, de que la salvación es por fe, que somos justificados a través de Cristo. Y cuando ya entiendes eso, él dice, así que... Si ya entendiste todo lo anterior, si tu conocimiento es profundo, vienen muchas instrucciones prácticas. Entonces él dice, presenta tu cuerpo agradable, pero solamente voy a mencionar unos breves versículos. Dicen, por ejemplo, en este capítulo 12, versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces dice, si tú realmente eres salvo, vas a obedecer mis palabras. Si realmente entendiste la obra de Jesús en la cruz a favor tuyo, vas a tener que vivir conforme a esa verdad. Por eso él se asegura y les deja instrucciones precisas. Por ejemplo, dice el 14, bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Es algo práctico, es una instrucción que debes obedecer. Por ejemplo, dice el 17, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Otra vez, un mandamiento, pero si tú desobedeces este mandamiento, es que tu fe no ha crecido, es que ni siquiera eres salvo porque no estás viviendo conforme al modelo de la salvación. Esto solamente es un componente, que seas completo en la obediencia. Si vamos a la carta de los Efesios, es lo mismo. Eso y muchas otras cartas, el apóstol Pablo empieza hablando de profundidades teológicas, pero se tienen que aterrizar con la obediencia. Por eso él tiene que ser práctico. Y aquí en Efesios empieza lo práctico a partir del capítulo 4. Por ejemplo, dice en el versículo 4, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si eres creyente, vas a obedecer la palabra de Dios. Vas a obedecer a Dios. Eso es ser digno de tu llamado. Y empieza otra vez muchas instrucciones. Con toda humildad y mansedumbre, soporta con paciencia los unos a los otros en amor. Si eres salvo, vas a obedecer lo que viene revelado por el Espíritu Santo. Eligiendo otros versículos, capítulo 4, pero ahora el 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Vas a obedecer eso, sí o no? Porque podemos seguir con muchos mandamientos. Ahora Pablo empieza a hablar del matrimonio, empieza a dar instrucciones tanto a hijos, a padres, y el propósito es que la iglesia obedezca. Debemos entender que eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, confirmando a los creyentes para ver si realmente son salvos. Necesitan obedecer la palabra de Dios, porque Pablo mismo obedecía a Dios, se sometía a la dirección del Espíritu Santo, incluso no tomaba, no despreciaba la palabra de Dios en la cuestión de los votos. Quiero ahora que veamos y pasemos a otro elemento para entender que tenemos una salvación plena y es completos en conocimiento. No solamente debemos de ser creyentes que obedecen, pero también aquellos que crecen en conocimiento. Que el conocimiento del Evangelio revelado en las Escrituras cada vez es mayor. Dice el versículo 24, regresando a Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entra en escena un personaje que nos va a enseñar acerca del crecimiento en el conocimiento de Dios. Y es a Apolos, un varón que fue dotado de muchos dones. Se le describe como alguien que estaba ya lleno de la palabra de Dios, pero sin embargo no estaba el conocimiento pleno en él. Lo veremos poco a poco. Pero otra de las características de este hombre es que era elocuente. Tenía una manera en la cual él podía cautivar a su audiencia al momento que él enseñaba. Alejandría, hermanos, era una ciudad muy importante de Egipto, el norte de África, en el cual la teología había crecido bastante. Era una de las grandes escuelas del cristianismo que podemos ver que influyen a dos grandes corrientes de enseñanza, la de Antioquía, pero también la de Alejandría. Y en Alejandría, hermanos, él es instruido, podemos imaginar que era una ciudad de intelectuales, viene una persona con bastante nivel intelectual, pero no solamente de eso, sino de retórica, de elocuencia. Entonces, él tenía estas habilidades, aunque nos está diciendo que no era suficiente. Había algo en su conocimiento, pero le faltaba algo. ¿Y eso qué era? Solamente conocía el bautismo de Juan. Está diciendo que hay un conocimiento del Evangelio y él solamente tenía una parte. Y eso lo vemos completado aquí en la obra que Dios tiene en los propósitos para sus hijos. Si realmente va a tomar a alguien por hijo, Él se va a encargar de que su conocimiento siga creciendo poco a poco. Podemos a lo mejor verlo en el mismo Juan el Bautista, si regresamos en Lucas capítulo 3, en este evangelio, exactamente en esa escena cuando el apóstol Juan da las siguientes palabras. Fíjense el versículo 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El mismo Juan había dicho que su bautismo no era lo que iba a dar plenitud a los creyentes, sino el bautismo de Jesús. Un bautismo muy diferente al cual estaba haciendo, solamente de agua y llamando al arrepentimiento. Pero el que les iba a bautizar era en Espíritu Santo y fuego. Y esto era desconocido a Apolos. Entonces, Apolos llega a esa ciudad de Éfeso, donde Pablo deja a sus compañeros Priscila y Aquila, y ellos le escuchan, seguramente también son cautivados, pero dice el versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Centremos en detalles algo acerca de Priscila y Aquila. Se debe entender, hermanos, también un cierto contraste. Viene Apolos, un varón elocuente, un varón letrado, educado, de una manera en la cual Dios le había dado ese don, esa habilidad de cautivar a las audiencias, y Priscila y Aquila eran artesanos. Apolos nos está enseñando algo, él se deja enseñar. Ellos lo llevan aparte, no le llaman la atención enfrente de toda la multitud, sino que seguramente lo invitaron a casa, se detienen con él, y es una manera en la cual ellos le muestran también que nos necesitamos unos a otros. Por gracia de Dios, nosotros hemos entendido el Evangelio y el apóstol Pablo nos los explicó de una manera tan plena y completa y creemos que tú también lo entiendas. Apolos se deja instruir y de esa manera el conocimiento, el deseo pastoral de Pablo y de cualquier maestro de la palabra de Dios se lleva a cabo. Porque es algo que sale en el corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo crezcamos en conocimiento. No solamente se quede en el conocimiento, sino también en obediencia. No sirve de nada, hermanos, que aprendamos cosas si no las vamos a obedecer. Pero llenarnos de conocimiento nos va a ayudar a obedecer correctamente a Dios. Porque si no crecemos en conocimientos, vamos a estar en el peligro de estar engañados pensando que estamos obedeciendo a Dios, pero en realidad ni entendimos ni conocimos bien sus instrucciones porque no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay un pasaje al cual yo te quiero llevar que yo creo que nos puede ayudar a reforzar esta idea y es en Efesios, una de las oraciones pastorales en el capítulo 1, dice el versículo 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas palabras se las escribe Pablo a la iglesia de Efesios. Entonces, estas cartas, este tipo de mensajes, lo daba él en sus visitas, porque él quería fortalecer la fe de la iglesia. ¿Y cómo se hace? creciendo en conocimiento. Esa era su oración, que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento, porque puedes leer una y otra vez las escrituras y puede pasar por alto alguna enseñanza que no te va a permitir entender plenamente la salvación. Aquí se lleva a esto. Priscila y Aquila no tenían los dones de elocuencia, pero tenían el conocimiento completo y enseñan a Apolos. El cuerpo de Cristo dependemos unos de otros. Tú, aunque no tengas dones de enseñanza, aunque no tengas dones para pararte en público como lo hacía Apolos y cautivar a su audiencia, aún así tú puedes enseñar a ese tipo de hermanos, a ese tipo de creyentes que sí tiene esos dones. Esto nos enseña la palabra de Dios. Si tú te empapas del conocimiento de Dios, tú vas a poder enseñar a alguien más, hasta de una manera trivial. En una comida, en un momento de comunión, vas a poder instruir a aquellos que pudieran tener dones más vistosos como el de Apolos. Eso, pues que nos anime, ¿verdad? Y que no nos sintamos menospreciados unos a otros. Vamos a ver el efecto de esta enseñanza en Apolos. Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora Dios usa a Apolos en otra ciudad. Él tiene la intención de ir a Corintios y los hermanos en Cristo, Priscila y Aquila, hasta le hacen una carta de recomendación diciéndole, recíbanle, va a ser de gran bendición. Y así lo fue. Ahora que su conocimiento está completo, podemos entender que es de más bendición. Hay una palabra, un par de palabras que se me hacen claves a mí. Por ejemplo, en el 28 dice, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. A mí se me hace interesante, hermanos, que ya no dice elocuencia, sino que como que ya es un vivo deseo, un vivo anhelo de mostrar a los demás la verdad, de destruir las falsas enseñanzas del evangelio, de traer a más judíos a la luz y gentiles también. Entonces era un gran deseo y él refutaba públicamente a los judíos, demostrando, y aquí va la otra palabra clave, por las escrituras que Jesús era el Cristo. Se fijan, ya no era tanto su don elocuente, su manera de hablar en público, que seguramente también la seguía utilizando y sirviendo, pero se hace énfasis en las escrituras. Si ahora Apolos tenía ese gran entendimiento, un conocimiento más completo del evangelio, porque es la palabra que se usa, le enseñaron más exactamente el camino a la salvación. El conocimiento completo es otra manera en la cual tú y yo podemos ver la obra completa de la salvación. En 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos 3 y 4, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Son palabras del apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Todo lo que importa para llevar a la salvación a alguien más es las escrituras. En ellas se encuentra la salvación. Entonces, si vas a exponer, si vas a refutar, si vas a debatir con alguien acerca de la fe, no uses técnicas, a lo mejor psicológicas, técnicas de retórica o de lógica humana, sino utiliza la palabra de Dios únicamente. Aquí mismo, fíjense cómo dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es muy importante aprender a hacer esto, hermano. Es mejor estar defendiendo la palabra de Dios no con ciencia, no con técnicas de debate, sino con las escrituras. Si obviamente algunas pruebas o situaciones científicas concuerdan con la palabra de Dios, entonces sí puedes mencionarlas, pero más que nada debes de utilizar la escritura. Eso es lo que hizo Apolos. Un verso más en el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las escrituras es donde encontramos la salvación. Si vamos a debatir, si vamos a tener alguna disputa de la defensa de nuestra fe, tiene que ser únicamente con las escrituras. Sí se puede hacer de otra manera, pero sería una necedad. Yo estaba recordando que hay un gran apologista, él no es creyente, él es un judío llamado Ben Shapiro y él es muy conocido en las redes sociales y estaba viendo un análisis de cómo él gana sus debates. Entonces, viendo todas esas características, ninguna de ellas decía que utilizaba las escrituras. Sin embargo, él defiende el matrimonio, él defiende el aborto, él defiende cosas que la misma palabra de Dios también defiende. Pero sin embargo, él no utiliza las escrituras. Utiliza retórica, utiliza debilidades de pensamiento que puede identificar en su contraparte y debemos de aprender de Apolos, de Pablo, de la palabra de Dios, que la escritura, hermanos, es suficiente para traer a alguien más a la salvación. ¿Y todo por qué? Porque tienes un conocimiento pleno o más completo del Evangelio. Esa es otra manera en la cual vemos el componente de una obra completa en la salvación, es que eres completo en obediencia, eres completo en conocimiento y por último quiero que veamos los siguientes, completos con el Espíritu Santo. Vamos a pasar ahora al capítulo 19 que dice de la siguiente manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué hace estas preguntas el apóstol Pablo? Porque él observó. Yo quiero indagar en precisamente las dos cuestiones anteriores que acabamos de ver. Yo pienso, hermanos, que si no tienes un conocimiento pleno de Dios, obviamente tampoco le vas a obedecer plenamente. Seguramente el apóstol Pablo vio que también su vida reflejaba algo. Su conocimiento era incompleto, por eso él indaga, él observa algo y pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y esa es la primera pregunta que él hace. Y si ellos responden, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, entonces lógicamente que no habían sido bautizados en el poder del Espíritu Santo. Debemos de entender muy bien los términos que vienen aquí, porque aquí está hablando, hermanos, de discípulos, ciertos discípulos. Pero no está hablando de un término de habían creyentes salvos, sino que discípulos eran instruidos por las enseñanzas hasta lo que había de revelación del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Yo creo, hermanos, que muy probablemente estos hombres fueron enseñados, tal vez hasta por el mismo Apolos, antes de que su conocimiento haya sido pleno. Porque eran creyentes de Éfeso, creyentes solamente hasta el mensaje de Juan el Bautista. Y eso lo entendemos por la siguiente pregunta. Ahora leyendo el versículo 3 y 4, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y ahora, Pablo también les ayuda a crecer en conocimiento, les aclara lo mismo que tuvo que haber hecho Priscila y Aquilas con Apolos. Y aquí se nos vuelve a mostrar este principio. No puedes ser salvo si no tienes al Espíritu Santo. Porque si hacemos un análisis profundo de lo que el mismo Juan el Bautista apuntaba, esto mismo que leímos en Lucas 3, hay algo más que debemos de entender y que quiero que leamos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Después de que Juan bautiza a Jesús, ocurre un incidente muy interesante que dice aquí a partir del versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, esto es Jesús, dice, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista deja muy en claro que él no es Jesús, que él no es el Mesías. Y aunando eso, lo que había dicho en Lucas, de que él bautizaría de una manera muy diferente a la de él, también aquí agreguemos lo siguiente. Fíjense lo que ahora dice en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ahora también habla él del Espíritu Santo, pero siempre entendiendo en contexto de que lo da Dios, lo da a través de Cristo Jesús. Y Juan ya ha recalcado, yo no soy esta persona, es Jesús. Ahora Pablo, yo creo que continúa afirmándoles a estos hombres, les falta el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora que él aclara ese conocimiento y creen en ese conocimiento, ellos manifiestan también obediencia de la siguiente manera. Fíjate el versículo 5 al 7 para concluir. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De esa manera demostraron su fe con obediencia. Ahora con el bautismo en nombre de Jesús. Y ocurre lo siguiente. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Y aquí, ahora sí, la salvación se muestra plenamente. Tienen al Espíritu Santo porque también tienen conocimiento suficiente del Evangelio. Y si ya tienen el Evangelio y tienen el Espíritu Santo, entonces ellos van a manifestar obviamente, obediencia. Lo mismo que había hecho Pablo, porque él siempre decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Los mandatos que da el apóstol Pablo en sus cartas son muy similares a las enseñanzas del apóstol, del Señor Jesús. Y repasemos los componentes de la salvación en base a estos versículos que hemos visto. La obediencia, el conocimiento de las Escrituras, y el Espíritu Santo, hermanos. Quiero hacer un breve paréntesis de la enseñanza, de la imposición de manos y de la manera en que ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Si ya vimos tres cosas y quitamos una o dos de ellas y nos tratamos de quedar solamente con una, hermanos, entonces yo creo que también vamos a tener razones para dudar de nuestra salvación. Pero, sin embargo, es necesario aclarar lo siguiente. Hay grupos evangélicos en los cuales te dicen, tú puedes ser salvo, pero sin la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos de entender que el contexto del libro de los Hechos es que es un libro de transición del antiguo al nuevo pacto. Hay cosas irrepetibles, hermanos. Hay cosas que no podemos usar como de regla y práctica para la vida de la iglesia. Son eventos únicos en los cuales se termina cuando se cierra el canon, se termina cuando mueren los apóstoles. Solamente ellos tenían la autoridad de imponer manos y que el Espíritu Santo se manifestara de una manera visible como la fue en el derramamiento inicial del Espíritu Santo en Jerusalén, Hechos 2. Ellos hablaron en lenguas. Aquí estos hombres también hablaron en lenguas. Y es necesario hablar de esto, hermanos, porque hay creyentes que pueden sentirse tristes si no tienen este tipo de llenura del Espíritu Santo que es visible y, digámoslo así, sobrenatural. Que ya tengas la habilidad de hablar en otros idiomas. Sin embargo, es necesario que descansemos en los siguientes, en demás enseñanzas paralelas que nos hacen ver que fue algo transicional y único. Para esto quiero que vayamos a Tito en el capítulo 3. Los versículos 3 al 6 nos enseñan algo que el apóstol Pablo dejó bien en claro a uno de sus mejores discípulos. Se pueden entender Timoteo y Tito entre los más destacados y en la mira para que continuaran con su ministerio. Fíjense cómo dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la salvación es necesaria y es únicamente si tienes al Espíritu Santo. Quise leer desde este contexto donde está él hablando cómo eran antes. Él dice insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Todo eso, hermanos, es desobediencia. Es desobediencia a la ley de Dios. Sin embargo, no quiere decir que el ser obediente sea exactamente vivir cumpliendo la ley de Dios. Porque aquí mismo él está diciendo, si somos salvos es por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De hecho, la versión de las Américas maneja explícitamente aquí en el versículo 3 la palabra que éramos hijos de desobediencias. Éramos desobedientes. Pero ahora, si tenemos el Espíritu Santo, ya no más. Ahora sí podemos obedecer. Ahora con el Espíritu Santo somos plenos. Y te quería leer esto para que entiendas que el ser llenos del Espíritu Santo no es únicamente que tú manifiestes algo sobrenatural, como el hablar en lenguas. Si tratáramos de replicar como algo que debe ser normativo para la iglesia, de acuerdo a este relato de los hechos, nos vamos a meter en muchos problemas. Por el tiempo, ya no vamos a estar viendo más acerca de esto. Sin embargo, quiero reforzar con lo siguiente, y es que un gran predicador, y escúchame bien, un predicador pentecostal, David Wilkerson, en una ocasión que él estaba enseñando del Espíritu Santo, Me sorprendió mucho porque él dijo lo siguiente. Él estaba diciendo, a veces creemos que por situaciones visibles de la llenura del Espíritu Santo, en específico cosas espectaculares, creyéramos que es alguien que es salvo y que es ungido en el Espíritu Santo. Pero él dijo lo siguiente, me tocó ver a un gran evangelista elocuente, estaba hablando, todos entendían en el poder del Espíritu Santo porque también estaba sanando personas. Él estaba hablando de una manera en la cual también a lo mejor combinaba en lenguas o qué sé yo, pero de los presentes ahí estaba su esposa. Y enseguida esa esposa estaba la esposa del otro pastor de ese templo donde fue invitado. Y le dicen a la esposa de este gran evangelista, le pregunta, oye, ¿cómo es vivir con un hombre así, ungido por el Espíritu Santo, como no es tu esposo, este gran evangelista que estamos viendo todos aquí presentes? Y la esposa responde, no sé, no tengo la menor idea. ¿Sabes por qué? Porque en casa no es el mismo hombre. Entonces, hermanos, tristemente, tú puedes tener una pantalla, pudieras manifestar algunos dones sobrenaturales si quisieras, y si anheláramos el hablar en lengua, si anheláramos el sanar personas y anheláramos el hacer milagros y prodigios, pero no somos obedientes a la palabra de Dios, yo creo que hasta nuestra salvación está en peligro. Porque ese es el objetivo, que honremos a Dios con obediencia a sus mandatos. Quien tiene el Espíritu de Dios muestra obediencia. No es ser un predicador pentecostal, lo usemos en el sentido de que es alguien que puede reunir multitudes, hacer señales, hacer milagros, que nos meteremos en otras cuestiones más adelante de eso. Dios interviene en sus hijos para completarlos en estas tres áreas al menos. Que crezca en conocimiento, que crezca en obediencia y que realmente tenga el Espíritu Santo. Me gusta mucho esta historia, hermanos, porque habíamos visto en el capítulo 16, cuando Pablo se propone ir a Éfeso, a Asia, y el Espíritu Santo le impide, pero ahora le dice, sí, sí puedes ir, por eso llega a Efesios, los efesios le quieren detener y le dicen, quédate más tiempo, y dice, no, quiero ir a Jerusalén, pero si Dios quiere, entonces volveré. Y Dios, hermanos, sí quiso, porque habían como 12 hombres que no habían sido completos en su conocimiento del Evangelio. Y Dios en su gracia usa a Pablo y podemos ver que ahora sí, en su voluntad, en su gracia, le usa como instrumento para que ellos también reciban el Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene sus tiempos, hermanos. Y nos enseña que no deja incompletos a sus hijos, a los que aman a Dios, a los que realmente anhelan sus venidas. Yo me imagino a estos 12 hombres, al mismo Apolos como un Simeón, aquel que anhelaba al Salvador, aquel que le esperaba. Simeón, hasta que toma en los brazos al niño Jesús, dice, ya puedo morir en paz, porque me has permitido ver la salvación de Israel. Apolos predicaba esa salvación. Estos discípulos fueron correctamente enseñados por Juan, pero Dios se encarga de que crezcamos en el pleno conocimiento. Eso mismo pasó con un José de Arimatea. Él esperaba al Mesías, muchos predicaban al Mesías, pero ahora la enseñanza de Priscila y Aquila Apolos, la enseñanza de Pablo a estos como 12 hombres, muestran que después de la muerte y la resurrección de Jesús, también entra en un papel muy importante la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, consideremos todo de manera integral. Si tenemos el Espíritu Santo, se va a mostrar en que tú creces en tu anhelo por llenarte del conocimiento de Dios. Tú no te vas a quedar conforme en aprender acerca de la palabra de Dios. Es muy necio que no quieras crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Algunos lo pueden ver como hasta algo necio, diciendo cosas como que la doctrina envanece, la doctrina separa. Y en algunos casos también pueden decir, es mejor que ni te metas en problemas aprendiendo más si no lo vas a obedecer. Y en parte yo creo que ahí también tienen cierta razón. Pero por eso nosotros también hemos enseñado lo siguiente. Si no creces en obediencia, va a ser peligroso eso. Tienes que ser intencional, tienes que diseñar un plan para cambiar tus hábitos, para disciplinarte en la obediencia a la palabra de Dios. De esa manera harás cosas como un plan para ya no caer en un pecado, el pecado de lujuria, el pecado de la pereza, el pecado de algún vicio, de alguna droga que está dañando mi cuerpo. ¿Cómo le voy a hacer para ser un mejor padre? Entonces, sistemáticamente, disciplinadamente, voy a pedirle sabiduría a Dios y voy a entregar mi voluntad y decirle, ya conozco tu palabra, me has revelado que es el plan, las obras buenas por las cuales debo vivir yo ahora. Entonces, te pido que la obra de tu Espíritu Santo me ayude a obedecer y también entregarás tu voluntad a Dios, completo en obediencia, completo en conocimiento y completo con el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. Padre, tu palabra es poderosa y a cada uno de nosotros puede hablar de manera particular. Queremos pues que honres a tu palabra. Queremos que la salvación sea comprendida de una manera más amplia por cada uno de nosotros. Y si alguno no es salvo, Señor, confróntale, Padre, en este momento. Y muéstrale, Señor, así como lo hiciste a aquellos hombres que quizás pensaron que sabían suficiente, pensaron que eran salvos, pero nunca tuvieron el Espíritu Santo. Obra, Padre, para que este conocimiento les lleve a un correcto anhelo y deseo de tener al Espíritu Santo. Obviamente será necesario el arrepentimiento. Obra en ellos, Padre, para que también tengan fe en el perdón de sus pecados a través de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.